que ya todos conocemos a propósito de lo que sucedió en esa sesión remota, y finalmente presentó a Mary la renuncia, que fue aceptada por 224 votos afirmativos, un voto negativo y dos abstenciones. Sobre esto y sobre los diferentes tratamientos que hubo allí en la Cámara, vamos a hablar con la diputada nacional Mónica Macha, que es presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Muy buenos días, diputada, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hubo un fuerte repudio rápidamente, porque bueno, se vio digamos que en cadena nacional casi lo que sucedió, y después me gustaría decir que los medios deberían dejar de pasar casi en loop ese extracto de la sesión allí en Diputados. ¿Cuál es el primer análisis que usted hace a propósito de lo sucedido?
Bueno, sí, en principio coincido con esta definición de escándalo, de una cuestión absolutamente, una situación absolutamente irresponsable por parte del diputado, de no, digamos, de no estar como atento a la situación en la que estamos, podemos estar legislando de modo remoto, pero entonces en nuestro espacio, el espacio que aparece en la Cámara es lo mismo que estar en la banca. Uh-huh. Y entonces ahí es un comportamiento que sea adecuado a la situación que se está transitando. Digo, me parece que eso es una, digamos, de algún modo es como una cuestión de respeto básica por el pueblo, por los que estamos trabajando. Digo, me parece que tiene que ver con un rasgo de irresponsabilidad en principio, de irresponsabilidad política. No sé, y yo no lo conozco, la verdad es que no lo conocía, no ni siquiera tenía como registrada, porque la realidad es que apenas empezamos a trabajar presencial y se declaró la cuarentena, bueno, empezamos a trabajar de este modo, y tal vez hay personas con las que tenés, o porque te encontrás en comisiones, o porque ya tenés una relación, que las conocés más y otras menos. Yo él no siquiera, ni siquiera, o sea, lo tuve que buscar para ver quién era. Uh-huh. Pero digo, más allá de eso, me parece que hay un punto en donde sí es esto, es como que hay que tener un nivel de responsabilidad política sobre lo que uno está haciendo. Y te decía que yo no lo conocía, pero al buscarlo y al preguntar a las compañeras de mi espacio político en Salta, me decían que es una persona que ya tenía, que tenía denuncias de abuso y demás, o de acoso, mejor dicho. Con lo cual, no sé, tal vez es un poco apresurado, pero no sé si además de la cuestión de la irresponsabilidad no hay un dejo también de impunidad.
Yo lo leí en esa clave porque, digamos, uno no tiene que ver acá, y me apoyo en esto, en tus palabras en relación a lo que vos tuiteaste en el día de ayer. No es una cuestión de moralismo. Cada uno hace lo que quiere en su vida privada. Pero en su vida privada, como decías vos, ese espacio en el cual él está ocupando ahí es la Cámara de Diputados, ¿no? Porque está en sesión. Y entonces un respeto a las instituciones, un respeto a la sociedad toda, ¿no? Y además eso, ¿no? Creerse tan impune que no le iba a pasar nada, ¿no?
Claro.
Que esto iba a pasar, que bueno, que lo iban a tomar como un chiste. Y creo que se reafirma con las primeras declaraciones que dio, había pasado una hora de la suspensión y creo que dio unas declaraciones a una radio capitalina, y me parece que ahí se acentúa esto de que había como cierta impunidad de que no le iba a pasar nada, de que esto era un chiste, de que bueno, fue un problema de conectividad. No,
claro,
no es
claro.
Eso.
No, inclusive dice, no estaba con mi novia o con otra persona, era mi mujer. Listo, ya está.
Sí,
o sea,
no
que
importa.
Con eso lo justificaba.
Claro. No, por eso me parece que hay un dejo de impunidad inclusive sí, yo también escuchaba las primeras, leía porque estábamos en la sesión, no, pero leía las primeras declaraciones que aparecían. Creo que él estuvo hablando en una radio,
sí.
Y empezaron a tuitear las citas de él, y era eso, relativizarlo, intentar quitarle gravedad, que puede ser una estrategia política también, o puede ser que verdaderamente dijera, bueno, tampoco es para tanto, qué sé yo, una cosa así. Y la verdad es que me parece que es eso, ¿no? Es como no ubicar el lugar en el que nos puso el pueblo, aún sin conocernos a veces, pero que nos ponen en un lugar, y eso es una responsabilidad enorme. y además en este contexto, o sea, porque el contexto también es un punto, ¿no? Porque donde la gente estábamos de hecho viendo proyectos que están vinculados a ver cómo poder acompañar a las personas en este contexto tan complejo, con pérdidas de espacios de trabajo, con muchas personas contagiadas, con una cantidad de personas fallecidas. Digo, me parece que eso también es un dato que hay que tener en cuenta porque es fundamental, no es cualquier contexto, ¿no? Estamos realmente en una situación muy muy compleja y tratando todos de ver cómo avanzar en esta situación. Entonces, todo implica estar atento a lo que se está planteando. Eso sale, esa imagen sale porque justamente estaba hablando el diputado Heller, estaba haciendo la primera información sobre el proyecto que íbamos a trabajar durante horas. Entonces, desde ahí.
Tener en cuenta qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Más allá de, no es un problema de conectividad, no pasa por ahí, no es un problema de moral, cada uno hace lo que quiere, insisto, en su vida privada. Ahí estaba en el marco de una sesión, ¿no?
En su trabajo,
exactamente.
Claro. Entonces no se puede.
Me quedo con, tengo una pregunta porque en realidad la información que tengo es que 224 votos afirmativos, ¿no? Rápidamente presentó o hicieron para que presentara su renuncia, un voto negativo y 3 abstenciones. Uh-huh. ¿Quiénes votaron? ¿Quién votó negativamente?
Ahora no recuerdo. Sé que de las abstenciones... Fueron diputados de Juntos por el Cambio, me parece. Uh-huh. Porque, como vos decís, la gran mayoría votamos aceptar la renuncia, pero con la constitución de la comisión... que va a tomar una postura, o sea, no se termina acá. Ahí había toda una discusión sobre que la renuncia que él presenta la pone a disposición.
Sí.
No es una renuncia de modo indeclinable. Entonces lo que hace esa situación, yo cuando la leí decía, ¿por qué no pone de modo indeclinable y nos tira la pelota a nosotros? O sea, esas cosas como tenés que renunciar de manera indeclinable y ya está. Listo.
Claro.
Pero bueno, nosotros aceptamos la renuncia, queda de nuestro lado la cuestión, aceptamos la renuncia, pero con esta cuestión de que de eso básicamente no se termina acá, se conformó la constitución, la comisión, y esa comisión va en estos próximos días a poder establecer un comunicado, más allá del que sacamos, bueno, no sé Juntos por el Cambio, pero nosotros como Frente de Todos sacamos un comunicado, el Frente de Todos de Salta también, inclusive antes que nosotros, así que hay algunos comunicados, pero bueno, se va a sacar una comunicación política, una definición política desde la comisión que contiene a todos los bloques.
Sí, el Frente de Todos de Salta, bueno, en realidad Nora del Valle Jiménez lo que tuiteó fue que ante la grave inconducta del diputado nacional Juan Amerí durante la sesión de la Cámara de Diputados resuelve expulsar en forma inmediata e irrevocable al legislador y le solicita su renuncia a la banca en representación del Frente por Salta. Eso lo tuiteaba ayer, fue lo primero que supimos de Nora del Valle Jiménez. Uh-huh. Y otra de las cuestiones es preguntarnos, bueno, ¿por qué está este señor, no? Y automáticamente cuando vimos la lista de quién es la posible reemplazante, uno dice, bueno, tiene un currículum que, bueno, la verdad es envidiable, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de Alcira Figueroa, Alcira Inés Figueroa, que es la posible reemplazante. ¿Esto es así?
Sí, yo entiendo que, bueno, también venimos con algunos debates y con situaciones que se resuelven que es todo muy complejo lo que está pasando también con la ley de paridad. Ahora, lo cierto es que la lista en la que subió Amerí, ahora va a subir Alcira, es la lista 2017, que es una lista que no estaba todavía contemplada con la ley de paridad nacional.
Sí.
Así que debería asumir Alcira sin más discusiones. Uh-huh.
Bueno, Alcira es antropóloga, es especialista y magíster en políticas sociales y desarrollo sustentable, es integrante de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos de ORAM, uh-huh. Y bueno, y tiene una trayectoria impecable a propósito de, bueno, de su trabajo en los diferentes territorios, ¿no? Entonces,
sí,
también eso a uno, o por lo menos a mí, me hace ruido, ¿no? ¿Por qué estos personajes tenemos que fumarnos y digamos, habiendo compañeras con tanta trayectoria, bueno, han quedado de lado o han quedado afuera? También digo, como replantearnos estas situaciones.
Bueno, ella estaba en la lista, o sea, no es que haya quedado afuera, y de hecho toda esta cuestión de bueno, en el caso de la lista de Salta es porque el antes diputado, ahora senador, Leavi, dejó dejó, digamos, a medio término su banca en la Cámara de Diputados, pero lo cierto es que que estaba en la lista y que era una compañera que está en un lugar entrable. Uh-huh. Yo lo que creo es que todas estas cosas que están pasando o que pasaron históricamente, hoy tienen una mirada que bueno, que hay que profundizarla. Yo creo que tenemos que poder definir cuando se establece la conformación de una lista, no solamente tal vez el desarrollo territorial que una persona tiene o el desarrollo en determinado campo de aplicación, qué sé yo, si es del campo sanitario, si es del campo educativo, si es del campo de las ciencias, sino también sus cuestiones vinculadas a cómo se maneja en su vida privada. Yo creo que cada vez más, porque estos son me parece que nos tienen que servir también como una experiencia para poder ver esas situaciones también y no dejar pasar en nuestros espacios políticos ni la sociedad que una persona con este tipo de antecedentes esté en la lista y pueda erigirse como representante del pueblo, porque no lo es, y porque yo creo que si hay algo que una característica del modo de hacer política del mundo masculino es que tuvieron durante, no se diría la historia del Estado de la Nación Argentina, la impunidad de poder ser una persona fuera de la casa y otra dentro.
Totalmente.
Y me parece que eso no va más. Me parece que eso es lo que se empieza a resquebrajar por militancia del feminismo. Iba a decir por suerte, pero nada es por suerte.
No.
Siempre hay acciones y hay militancia. Y yo creo que esto es un punto. Digo, como ha pasado en otras situaciones, con personas que también tenían funciones muy importantes, y en cuanto aparece una situación que va en contra del respeto por las compañeras, del respeto por los niños, niñas y niñes. Digo, estas situaciones para mí son como empiezan a ser como las muestras, las quebraduras concretas de que las cosas en este punto se están transformando. Y que lo que antes se tomaba como, bueno, sí, bueno, viste cómo es esto, las reglas de la política, bueno, tenemos que cambiarlas y las estamos cambiando.
Diputada, mencionaba hace unos minutos, estábamos en la sesión, obviamente, imbuidos en lo que estaban haciendo, y me empezaron a llegar mensajes y al principio no entendía. ¿Cómo fue en ese momento entre ustedes, entre las mujeres que estaban allí trabajando, el empezar a encontrarse con esta situación y tal vez entre ustedes mismas a mandarse estos mensajes, ¿no? ¿Cómo se vivía esto?
A mí me llega, ya no recuerdo por quién, las capturas de la pantalla y después un videíto. Entonces lo primero que pensé es, no lo voy a circular, porque la persona, la mujer, me parecía muy joven, no, hasta pensé si era mayor o menor de edad, me parecía de muchísima exposición para ella, y entonces, que esto también, vos lo decías al principio de la nota, Esto también corre para el feminismo. O sea, nosotras tenemos que poder dar información sin tener que mostrar imágenes. Porque ahí estamos abonando a una construcción patriarcal de la información.
Tal cual.
Eso me parece que es, digo, cuando a veces dicen, me acuerdo que esta discusión la tuvimos cuando fue lo de Vidal, que me tocó recontra de cerca, porque además de ser provincia de Buenos Aires, había sido en un barrio de Morón. Cuando ella, en esta cosa de querer querer asumir como que iba a defender a una mujer que sufría violencia de género, expuso a la mujer, la expuso, recortó, o sea, aparecía su cara, su discurso. Entonces, y entonces en pos de dar la información se seguía circulando el video. Decíamos, no, no podemos circularlo porque estamos exponiendo a la mujer. Uh-huh. Nosotros después nos vamos, ¿qué sabemos que puede pasar?
Claro.
Entonces no. A mí me parece que ese es un punto. Entonces no lo circulé. Fui, nosotros tenemos un grupo que es Mujeres Legislando y ahí están, vieron lo que pasó y ahí empezamos a decir sí y pero qué desastre, qué sé yo. Y creo que en ese grupo, por ejemplo, no se circuló las imágenes. Uh-huh. O sea, fue todo de palabra. Qué papelón, qué vergüenza, qué irresponsable. Hay que, bueno, todas enfurecidas. Y con esta cuestión también de plantear la necesidad de sacar un comunicado como bloque por la gravedad de la situación.
Mónica Macha, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos minutos. Muy amable.
Hasta luego.
Hasta luego. Era la palabra de Mónica Macha, diputada nacional, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad.